Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿En qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza y cómo pueden ayudarnos a enfrentar la crisis climática? En la era del cambio climático, las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un reto de enormes proporciones. Lluvias potentes que provocan inundaciones, que más o menos se producen anualmente, como es el caso de varios barrios y municipios de la comarca de Pamplona, junto con precipitaciones cada vez menores, temperaturas cada vez más altas, con sus olas de calor, escasez de agua, contaminación atmosférica. Desde luego son grandes retos a los que nos enfrentamos. Es la emergencia climática en la que estamos viviendo y frente a ella están las soluciones basadas en la naturaleza, que va a ser el tema central del 50 Congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que se celebrará en Pamplona los próximos días 8, 9 y 10 de mayo. De todo ello vamos a hablar con Julen Recondo, el ex Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental y fiel colaborador aquí en COPE Navarra. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cuáles son esas soluciones o qué son esas soluciones basadas en la naturaleza?
Bueno, son acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas, ¿no?, relacionados con la gestión territorial y urbana en estos momentos, o sea, pues de emergencia climática, ¿no? Por lo tanto, en la medida que tenemos el cambio climático, es la adaptación, es la gestión de los recursos, entre ellos los residuos, el agua, que como bien decías, pues escasea, y cuando realmente se dan precipitaciones, se hacen muy virulentas, muy destructivas. La seguridad alimentaria, la calidad del aire o el entorno, ¿no? Hay que tener en cuenta que los árboles sí que aspiran un poco la contaminación atmosférica, ¿no?, que hoy en día, fundamentalmente en Pamplona y en la comarca, pues son derivadas un poco del tráfico rodado, ¿no? Entonces, el término un poco soluciones basadas en la naturaleza es un término que cada vez se habla más de él, ¿no? ¿Y por qué se habla más de él? Bueno, yo creo que por el tema un poco de la crisis climática y luego quizá un poco a partir de la pandemia, ¿no? Que parece que está muy lejana, pero que está todavía relativamente cerca, pues bueno, pues vimos un poco la necesidad de que tuviésemos bueno, el máximo de zonas verdes, el máximo de árboles, el máximo de paseos donde poder un poco pasear, bueno, evitar un poco el estrés que proporciona el tráfico, las ciudades y los ruidos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, van un poco más también de los principios tradicionales, ¿no?, de conservación y gestión de la biodiversidad, ¿no? Y en ese sentido, como decía anteriormente, pues también está ligado a factores sociales como el bienestar humano y otra serie de cuestiones relacionadas un poco con el desarrollo socioeconómico y la eliminación o reducción un poco de la pobreza, ¿no?
¿Qué acciones podríamos meter dentro de esas soluciones basadas en la naturaleza?
Bueno, en estos momentos, bueno, hay que decir que las soluciones basadas en la naturaleza bueno, pues empezó a hablarse de él por iniciativa un poco de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ¿no?, y el Banco Mundial a finales de la década de los 2000, ¿no?, y posteriormente pues lo hizo suyo la Comisión Europea, la Unión Europea. En estos momentos, pues bueno, pues hay catálogos que han nacido un poco de la Unión Europea, pues a nivel de todas las comunidades autónomas prácticamente, y del gobierno español, es decir, de las instituciones un poco de España y sus regiones, ¿no? Y ahí entran pues muchas cuestiones, ¿no? Es decir, por una parte cubiertas sostenibles, vegetación en las calles, restauración de riberas, huertos urbanos, ¿no? Vegetación adaptada, microclimas con agua, áreas inundables, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Es decir, son muchos elementos que en realidad, o iniciativas que en realidad también hay que decir que en Pamplona y en los municipios de la comarca y por ende a nivel un poco de la comunidad foral de Navarra ya se están poniendo en marcha. Es decir, que no son cosas un poco que caen un poco del cielo y se van a poner un poco en marcha, ¿no? Otra cuestión es de que, bueno, de que en realidad se trata de fomentar un poco al máximo todo este tipo de cuestiones. De alguna manera sería reverdecer un poco nuestras ciudades y municipios con más arbolado, con más paseos con árboles, teniendo en cuenta un poco pues lo que decía anteriormente de las olas de calor, las riberas de los ríos que se respeten al máximo con su arboleda de ribera. Por otra parte, pues bueno, pues que realmente tengamos el máximo de vegetación a todos los niveles, que tengamos un urbanismo más resiliente, es decir, que no sea todo, por así decirlo, nuestras calles hormigón, asfalto, sino o cemento, ¿no? Sino que realmente se doten del máximo de áreas verdes y espacios un poco más sostenibles y multifuncionales, ¿no?
Vemos que es verdad que bueno, pues muchas veces vamos en ese camino, en otros quizás no tanto, ¿verdad? Lo hemos visto recientemente, sí, en Beloso, pero bueno, pero es verdad que bueno, la recuperación del río Arga, ¿no? De todo lo que es el entorno del río Arga, es verdad que las nuevas urbanizaciones pues ya cuentan con espacios verdes o con importantes espacios verdes, bueno, por lo menos es verdad que es un camino que poco a poco vamos andando. Has hablado también de sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿En qué consiste esos sistemas urbanos de drenaje sostenible?
Bueno, antes que eso te diré una cosa, que yo creo que Pamplona de todas maneras es una ciudad que está muy bien montada, ¿no? Desde el punto de vista de paseos, de arbolado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y precisamente, pues Navarra prácticamente es la región que más zonas verdes tiene de todas las ciudades un poco en España, ¿no? Otra cuestión es un poco lo que comentabas de Beloso, que sí que yo creo que ha sido un desastre medioambiental en toda regla, se podía haber evitado, bueno, ya lo hablamos la pasada semana, y en este sentido pues ha sido un desliz o un desastre ambiental, yo creo que bastante grande, del nuevo gobierno municipal, ¿no? Pero a partir de ahí creo que Pamplona tiene y su comarca tiene importantes áreas verdes, paseos muy muy interesantes, bueno, está el Parque Fluvial, el río Arga, pero bueno, otras zonas, y realmente también alrededor de Pamplona, como decía, los municipios, bueno, tenemos Noain, por ejemplo, con el Parque de los Sentidos, auténticamente una preciosidad, ¿no?, que se ya planteó hace muchos años, tenemos la ciudad un poco Sarriugarte, bueno, tenemos cantidad de cuestiones a esos niveles, ¿no? Y en cuanto a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues es un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Muchas de nuestras ciudades, fundamentalmente, pues bueno, pues son asfalto, son cemento, ¿no? En muy pocas zonas, muchas veces, o sea, en nuestras calles, pues prácticamente han estado hechas desde hace tiempo, digo, a nivel general, estoy hablando, ¿no? Pues para el tráfico, ¿no? Para el coche y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en muchos casos, pues bueno, lo que los sistemas urbanos de drenaje sostenible son elementos un poco superficiales, permeables, preferiblemente vegetados, ¿no? Y que de alguna manera un poco tratan de filtrar, retener, transportar, reutilizar e infiltrar el terreno de agua de lluvia, ¿no? De tal manera que, bueno, pues restauren un poco la calidad de agua que gestionan. Normalmente todo este tipo de aguas van luego a las plantas de saneamiento y de alguna manera se puede retener todo este tipo de cuestiones. Es decir, se trata de crear, por así decirlo, alfombras de agua, ¿no?, que permiten, por otra parte, que esos elementos un poco permeables retengan, por así decirlo, el agua y que reduzcan, por así decirlo, también el problema un poco de las inundaciones y también, como decía anteriormente, el tema de la contaminación que puede ir dirigido, por así decirlo, al sistema de saneamiento, ¿no? Entonces, los sistemas urbanos de drenaje sostenible es una de las cosas más interesantes en estos momentos y más un poco en los momentos en que estamos, en lo que, como decía anteriormente, pues bueno, puede haber disminución de precipitaciones, pero cuando se dan estas precipitaciones pueden ser muy intensas y en alguna medida bastante catastróficas, ¿no?
Y ya por último, Julen, ¿en qué medidas debería avanzar Pamplona?
Bueno, yo creo que hay todo un abanico de medidas, ¿no? Algunas de ellas pueden ser comunes a otro tipo de municipios, aunque muchas veces las soluciones basadas en la naturaleza son acciones locales, ¿no?, que están un poco en función de la realidad un poco de cada ciudad o de cada municipio, ¿no? Yo creo que hay diferentes campos. Uno puede ser el tema del campo energético y fundamentalmente la energía son combustibles fósiles, casi un 80% a nivel de Navarra, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, todo lo que se haga un poco desde el punto de vista de la utilización de la energía solar fotovoltaica, pues tiene grandes cosas de interés, ¿no? Ahí están un poco las comunidades energéticas, ¿no? Cuando se pueden agrupar diferentes edificios, ¿no?, a nivel de barrios, a nivel de municipios, también está el autoconsumo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues en vivienda vidas unifamiliares. También está el terreno de la movilidad, que hemos comentado bastantes veces, ¿no? Siempre que sea posible se pueda utilizar el transporte público y la bicicleta y los desplazamientos a pie. También lo que decíamos, o sea, que es interesante, aunque ya se hace, pero habría que hacerlo, pues las nuevas áreas de expansión, pues que se doten del máximo de arbolado y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que también el arbolado también habrá que ver un poco qué especies son más interesantes también. Muchas veces solemos decir, bueno, cuanto más árboles se pongan, mejor. Bueno, eso no quiere decir, sobre todo lo que hay que ver es un poco la calidad de esos árboles, claro. Y por otra parte que den suficiente sombra, ¿no? Porque por el hecho de poner árboles, pues acaso lo que estamos haciendo no es esto. Luego otra de las cosas que aparece como muy interesante, bueno, ¿no? En cantidad de municipios, pues existen huertos comunitarios, quiero decir, ¿no? Eso es una cosa también muy interesante. Uh-huh. También en Pamplona existen, quiero decir, sí. A esos niveles, ¿no? Siempre que haya el suficiente control un poco a todos los niveles y tal y cual. Y luego yo creo que un tema muy importante también es un poco, hasta hace muy poco esa mentalidad ya no existe, ¿no? Pero siempre se ha intentado, como prevención para las inundaciones, canalizar los ríos. Derribar, por así decirlo, el bosque de ribera, plantear un poco diques y todo ese tipo de cuestiones, que es un poco el planteamiento habitual que se ha utilizado muchas veces, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que siempre que es necesario dar un poco espacio para extender los cursos de agua, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es fundamental y es un poco la idea que hay en estos momentos. Otra cuestión es de que muchas veces pues es difícil en muchas ciudades realmente pues bueno los ríos ya están encauzados,
claro.
Darle todo ese tipo de cuestiones, entonces habrá que ver desde el punto de vista pues qué ingeniería, por así decirlo, lo más ambientalmente posible es capaz de hacerse, ¿no? Pero eso es una de las cosas que habría que tener muy en cuenta desde el punto de vista de las inundaciones, que es un tema que va a ir en aumento junto con la contrapartida contraria,
Sí,
por así
de
decirlo,
épocas
de
muy
épocas de
secas,
sequía.
claro.
Sí, exactamente.
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental aquí en Copenhague. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle A y mueblesamat.com.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años, no te conformes solo con andar. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Pamplona es una de las ciudades mejor situadas a nivel nacional en la lista de poblaciones con un mayor número de metros cuadrados de zonas verdes y de número de árboles por habitante. Venimos de conocer cuáles son las bondades precisamente de tener una ciudad basada, ¿no?, en estas soluciones medioambientales. Pamplona tiene 3,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes, dos parques históricos de inspiración romántica, 120.000 árboles distribuidos entre sotos, fluviales, parques, calles y aceras y diversas parcelas forestales, tanto el Monte Ezcaba como bosques de nueva creación. De ello vamos a hablar con Borja Izaguirre, el ex concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible. Borja Izaguirre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone para Pamplona estar en ese ranking, los puestos más altos de ese ranking?
Bueno, pues es un gran privilegio y una gozada el que poder compartir luego esto en el siguiente congreso que se va a celebrar en mayo y poder invitar a 400 técnicos para explicar un poco las buenas prácticas se ejercen desde el servicio de zonas verdes y jardines. Y bueno, más que nada poner en valor también un poco el patrimonio verde, tan importante que has comentado tú, en cifras, ¿no? Como comentabas, los 120.000 árboles significan que sean 60.000 en espacio urbano y otros 60.000 en lo que son las zonas fluviales, ¿no? Es decir, Y el extenso patrimonio natural de la ciudad es un bien de uso común. Desde el Ayuntamiento de Pamplona siempre se ofrece pues, como iniciativas distintas que buscan sensibilizar al conjunto de la sociedad. Es decir, yo creo que hay que poner en valor un poco, digamos, que el Ayuntamiento involucra durante el año a la ciudadanía en el uso y disfrute de sus infraestructuras verdes para ser conocedores en primera persona del valor que tenemos y el tesoro que tenemos en la ciudad.
Sé que son muchas las labores que se realizan, ¿verdad? Pero ¿cómo consigue Pamplona, a grandes rasgos, estar en cabeza de esta lista?
A ver, yo creo que hay distintos puntos, yo creo yo, para analizar y poner en valor, como tú bien dices. Digamos, uno es el emplear ese pulmón verde de la ciudad, esos espacios verdes urbanos, haciéndolos amables, digamos, y conviviendo con la ciudadanía, haciendo a la ciudadanía partícipe de esas zonas verdes, que ahora enumeraré las diferentes iniciativas, ¿no? que se llevan a cabo a partir, o sea, con el ayuntamiento, pero luego también están las buenas prácticas del servicio de jardines, ¿no? El mantener y conservar todas esas zonas verdes durante todo el año, que se basan en soluciones basadas en la naturaleza, pero también, como no, en la tecnología. Sigo, pues un poco hablando de las iniciativas. Pues a lo largo del año el Ayuntamiento programa, por ejemplo, visitas guiadas a los parques de la mano de naturalistas o personal técnico municipal. Están los fosos de la Taconera, que como bien sabemos, pues acogen un mini zoo, donde conviven ciervas y más de 300 especies de aves. Más cosas. Bueno, ya todos sabemos que, y todas sabemos que se realizan oferta cultural en espacios verdes, durante los meses de calor, como conciertos, proyecciones cinematográficas, danza contemporánea, etcétera. Y a su vez, por ejemplo, pues podemos disfrutar de los parques para hacer deporte. Es decir, luego también hay numerosos eventos deportivos de la ciudad durante el año que se aprovechan de estos espacios ubicados en zonas verdes, como pueden ser el Half Triathlon, el Zubiri Pamplona o las carreras murallas, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, desde la educación ambiental del Ayuntamiento de Pamplona, pues se proponen a lo largo del año actividades didácticas para colegios, residencias y asociaciones ciudadanas, por ejemplo, desde la fabricación de cajas nido para páridos o quirópteros, etcétera, etcétera.
Vemos, verdad, que espacios joyas como la Ciudadela, como la Taconera, como lo que acabas de comentar, ¿no? Un pequeño zoo ahí, parque fluvial de Larga, está todo muy conjuntado, ¿no? Muy muy acoplado, convive muy bien, ¿no? con lo que es el espacio urbano.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que además,
nos olvidamos de Yamaguchi también, ¿verdad? Tenemos zonas especiales, joyas.
Yo creo que, mira, de Yamaguchi podríamos comentarlo y vincularlo un poco al congreso del Parhub, porque curiosamente, desde la Asociación de Jardines, Asociación Española de Parques y Jardines, bueno, hay una cosa que tienen una especie de web, digamos, ¿no? Una referencia a internet que se llama Vivir los Parques, en la que te da opción de hacer visitas virtuales a los parques, a los diferentes parques del estado, ¿no? Entonces, bueno, hay un dato curioso, porque yo creo que también a la asociación le ha llamado la atención, que el parque más visitado de manera virtual ha sido el de Yamaguchi. No tenía apuntado por aquí, no sé cuántas visitas, pero un montón de visitas y está en el ranking número uno. Con lo cual yo creo que, bueno, también en el Congreso tenemos la oportunidad de poder invitar a los participantes y a la gente que viene de fuera pues a conocer Yamaguchi en primera persona.
Muchas veces es verdad que lo tenemos tan interiorizado, ¿verdad? Lo tenemos tan visto y todo lo que tenemos en la ciudad, que muchas veces no valoramos, ¿verdad? Lo que realmente tenemos. ¿En qué va a consistir ese Congreso del 8 al 10 de mayo aquí en Pamplona?
Bueno, lo tenemos publicado en la web del Ayuntamiento para que todo el mundo lo pueda ver y ver qué tipo de intervenciones va a haber, pero desde luego la ciudad expondrá ante más de 400 personas, como he dicho antes, 400 personas especialistas, sus buenas prácticas en el manejo y la gestión de las zonas verdes para la ciudadanía, además de continuar mirando la ciudad del futuro desde un prisma de naturaleza. Y compartir diferentes experiencias entre las ciudades y diferentes formas de gestionar las zonas verdes, el arbolado, etcétera, etcétera.
Tenemos que concienciarnos, ¿verdad?, en hacer una ciudad cada vez más verde, no solo por la belleza, Borja, sino también ya y fundamentalmente por nuestra salud.
Sí, hombre, estamos ante un cambio climático brutal, Y yo creo que las políticas tienen que estar dirigidas a la renaturalización del espacio urbano de nuestras ciudades, que si bien creo que Pamplona alberga un patrimonio verde excepcional, yo creo que hay muchas cosas que mejorar en todos los ámbitos de la ciudad, en diferentes desarrollos urbanísticos, y yo creo que todo lo nuevo que se haga ahora a nivel de urbanismo también yo creo que tiene que ir con esos parámetros, esos prismas, digamos, estrategias de renaturalización, donde poder cobijarnos los días de calor, dar sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental, el bosque, la ciudad bosque, ¿no? El ir un poco en esa línea.
Borja Izaguirre, concejal.
Y luego
otro, sí,
otra,
perdón.
Otra cosa, sí, perdón, sí. Luego también, yo creo que cuando hablamos de los árboles, y yo creo que es muy importante saber, yo creo que lo más importante no es la cantidad de árboles, sino la calidad de los árboles, ¿no? Porque muchas veces yo mismo siempre he estado confundido de que, bueno, pues mira, aquí se han plantado no sé cuántos árboles, pero creo, claro, desde el Servicio de Jardines se tiene muy en cuenta pues qué tipo de árboles,
claro.
Qué tipo de árboles que requieran cada vez menos agua para el regadío, que también hay que impulsar el ahorro del agua.
Que
y
den
sobre
buena,
todo eso, lo
que
que
den
decía,
buena sombra también.
efectivamente,
Sí,
eso es. Yo creo que es más importante la calidad y el tamaño que el número de árboles, ¿no?
Efectivamente, lo que vamos de hablar ahora mismo además con Julen Recondo, nuestro experto medioambiental. Borja Izaguirre,
fenomenal.
Concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible. Muchísimas gracias.
Nada, un placer. Hasta cuando queráis.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Según un estudio de consumidores Irache, el 27% de los jóvenes duermen menos por conectarse a Internet o a redes sociales. Como digo, es un estudio encargado por la Asociación de Consumidores Irache y el 17% admite que estar conectado les afecta de alguna manera a sus relaciones familiares. Del total de la población, sin segmentar por rangos de edad, son un total de 11% de las personas que dicen descansar menos o descansar mal por estar en Internet o en las redes sociales, y un 6% a los que afecta esta actividad en sus relaciones familiares. Como vemos, son datos preocupantes. Hemos escuchado también a David Sáenz, a nuestro sociólogo, decir que es un problema que, sin duda ninguna, va a más. Vamos a conocer un poquito más sobre este estudio encargado por Consumidores Irache con Susana Ariz. Con Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como vemos, es un tema preocupante y que es verdad que ya empieza también a preocupar a las familias.
Así es. Bueno, también tiene su lógica. Vas viendo cómo tus hijos se van separando de ti, que se meten en sus cuartos, que llega el momento de comer y no llegan, o si llegan están todo el rato con el móvil y de relaciones 00, de cara a hablar, qué te ha pasado, cómo te encuentras, qué tienes, qué exámenes vas a tener posterior. O sea, las típicas preguntas normales familiares, eso es una familia, pues va a menos, porque cada uno va con su móvil a lo suyo. Diremos que los navarros pasamos como término medio 2,4 horas al día en Internet o redes sociales. Pero es que menores de 30 años son hasta 4 horas al día.
Vaya.
Esto es una barbaridad.
Es la mitad de lo que están dormidos.
Así es que es muchísimo. En los últimos años ha aumentado notablemente la preocupación por el uso de Internet, especialmente entre niños y adolescentes. Los padres están haciendo un poco de todo. Hay grupos de padres inquietos por la situación. Se están juntando. ¿Para qué? Para intentar retrasar lo máximo posible la edad de compra de móviles a los hijos. Tratan de sensibilizar y lograr acuerdos entre ellos para que haya mayor número posible de alumnos de un curso o una clase o un centro que no tengan móviles, y no crear así esa necesidad en los niños o al menos disminuir la presión social para comprarlo. O sea, al final ponerse de acuerdo entre ellos y decir, oye, vamos a ver, no vamos a comprar el móvil entre todos nosotros, olvidémonos del móvil, así el niño no lo va a pedir porque el amigo, el conocido, tampoco lo va a pedir porque no se lo estamos prestando. Claro. Puede ser una manera de conseguir retrasar lo máximo posible. Más datos. Hay unas iniciativas en este momento que es, hay un movimiento adolescente libre de móviles que cuenta con más de 30.000 familias en todo el estado. Y en Navarra se está conformando ya, ya tiene 1.687 familias que participan. O sea, el decir no al móvil. Es que es complicado cuando la sociedad te está empujando a tener móviles. Claro. Diremos también como datos que el 39% de los padres no controlan lo que ven sus hijos. Un 39%. Cada vez más los padres dan a sus hijos un móvil a edad más temprana. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 23% de niños de 10 años o menos disponen de móvil. Un 23%. Un niño de 10 años y menos. Es que al final dices, pero esto, ¿a dónde estamos llevando? Y bueno, ya con 12 años, el 72% ya tienen el móvil. ¿Cómo no voy a tener el móvil si el niño de al lado, mi amigo, el conocido, claro, lo tiene? Ahí está el problema. Y ya con 15 años, el 95%. Muchos padres, cuando el niño va a primero de la ESO, 12 años, cuando le compran el primer móvil, y demás padres te lo dicen, es que claro, si no le compro, si los demás lo tienen, ¿qué hago? El pobre hijo se queda aislado, separado. Y es verdad. Yo recuerdo, a mi hijo ya es más grande, ya tiene el pequeño 22 años, pero me acuerdo que en la época que hasta los 15 años yo aguanté sin móvil. Pero él me decía, mamá, que es que soy el único de clase que no tengo móvil. Es que todos se organizan a través del móvil, se mandan su WhatsApp, vamos a quedar en tal sitio, en tal otro. Yo he perdido siempre. No puede ser, yo no puedo vivir así, claro. Y acabas comprándole ese móvil con todo lo que genera detrás, claro. Cada vez hay más grupos de padres que buscan formación para uso responsable. Se forman ellos e intentan formar luego también a los hijos y ver los pros y contras de tener un móvil y a partir de ahí intentar echar una mano y orientar a tu hijo. Y la única manera es que te vea a ti, en primer lugar, que te formas, en segundo lugar, que utilices el móvil cuando lo necesitas e intentes que tu hijo actúe similar. En Navarra se limitará el uso en los centros escolares, concretamente en este momento hay comunidades como ejemplo, Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias que han establecido medidas para limitar el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos. Se han unido así también ahora Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla-León que ya tenían algún tipo de normativa sobre esta cuestión. En buena parte de estas regulaciones se permite el uso del móvil en los centros secundaria para finales pedagógicos, pero solo en secundaria y fines pedagógicos. El Gobierno de Navarra, por su parte, ha dicho que regulará el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos con el objeto de limitar su uso durante la jornada lectiva. Eso sí, el Departamento de Educación matiza que su propuesta aboga más por limitar el uso de estos dispositivos que por prohibir. Y remarca que las regulaciones finales dependerán en última instancia de la autonomía pedagógica y organizativa de cada centro. O sea, van a buscar un poco limitar, pero no prohibir. Y luego ya dependerá un poquito ya la valoración de los centros correspondientes. Vale. En el ámbito internacional, países como Francia, Italia, Grecia, Países Bajos u Australia ya han aprobado leyes para restringir el uso de los móviles en las escuelas. Están viendo el mismo problema que nosotros, lógicamente. Y en opinión de IDH, sería necesario encontrar un cauce de comunicación entre padres, centros escolares, administración y expertos en este campo con el objeto de encontrar medidas para educar a los menores en su uso adecuado de los teléfonos móviles.
¿Algunas propuestas, algunos consejos que nos podáis dar desde Consumidores IDH, Susana?
Bueno, pues planificar con tiempo la llegada del móvil a casa, intentar retrasarlo lo máximo posible y ponernos de acuerdo con los amiguetes de alrededor de nuestro hijo, o sea, los padres, para ver si conseguimos entre todos retrasarlo. Supervisar y poner normas y límites de tiempo, lugares y usos, mejor si es de forma acordada. Intentar que no sea en su cuarto, que realmente el ordenador, los móviles, etcétera, estén en el cuarto de estar. Y así vas controlando un poco qué es lo claro. que hacen nuestros hijos. Explorar e instalar herramientas de control parental. Existe hoy en día opciones de que no entren en según qué tipo de páginas. Para eso, un programa informático que hay para ello, entonces te vas a una empresa de informática y lo solicitas. Ser muy precavido y revisar los datos que se facilitan en las redes sociales. Enterarse por los videojuegos que le gustan y, si es posible, jugar con él o ella en alguna vez. O sea, intentar ver qué videojuegos realmente les gusta, claro, y ver si tienen violencia, etcétera, con todo lo que pueda suponer. Saber con quién habla, ¿eh? Pues eso, estar, mira, controlando, como hacemos, como hemos hecho siempre toda la vida, de qué amigos tiene, pues lo mismo.
Pues lo mismo, pero con el móvil, sí, sí, sin duda.
Así es. Estimular su sentido crítico con lo que ve en internet y en las redes. Contarle los pros y contras. Ya que viene esto, esto otro. Oh, Jesús, por esto otro, considero que no está bien. Que el niño vaya entrando en ello y vea lo que es bueno y lo que es malo. Mostrarse siempre disponible para escuchar y ayudar. O sea, estar con él. Saber que los padres respondemos por las conductas de nuestros hijos menores. Totalmente de acuerdo. Menor de 18 años, somos responsables los padres. Buscar espacios de desconexión y disfrute fuera de las pantallas, lo que decimos, una comida en familia tranquilamente, hablando de cualquier cosa familiar normal, un paseo en el campo, ir al mar, a ver el mar, cualquier cosa más que estar todo el día pendiente del móvil. ¿Es incómodo? Bueno, pues al final es tu hijo, tienes que educarlo, tienes que saber tú de ello y, lógicamente, a partir de ahí, tienes que intentar que tu hijo sepa las ventajas que tiene un móvil, los inconvenientes y, lógicamente, estar con él, que es lo que realmente necesita.
Hay que estar muy pendientes, sin duda ninguna. Susana Arizcun, muchísimas gracias.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A mí no me gusta esperar. ¿Y a ti? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey. El mejor momento con la mejor oferta. Todos sin IVA y dobles sin IVA en cientos de muebles. ¿A que no te lo esperabas? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Domingo 7 de abril, en Sala Indara de Pamplona, por primera vez el evento de baile 100% dedicado al género musical de moda, la bachata.
Con dos invitados de lujo, DJ Ryan Miles, DJ de fama internacional y productor de temas como Algo Sencillito, Inocente o Flashlight. Y DJ Fran, DJ residente de las fiestas Sensual Dance y organizador de grandes eventos de SBK en la zona norte.
Recuerda, domingo 7 de abril, en Sala Indara. Por un día Pamplona se convertirá en la capital de la bachata. Y no te lo puedes perder.
Conocemos ahora la información bursátil aquí en COPE Más en el 89.7 con Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, parece que los mercados siguen estables, no tienen ganas de corregir. Y eso que la subida en este 2024 está siendo relativamente importante.
Pues sí, seguimos ahí en zonas de altos, prácticamente con un 10% de subida en todos los índices mundiales. Francamente bien, ahora entramos en unas semanas de consolidación. La verdad que pocas oscilaciones, lo que hemos comentado últimamente, le falta fuerza para seguir subiendo, que ya está bien, pero con pocas ganas por la hora de corregir como Dios manda. Es decir, hoy sí que estamos bajando un poquito por la sesión negativa de ayer de Nueva York, pero bueno, el mercado muy estable, igual un poquito menos volumen, todavía igual la gente no ha vuelto de vacaciones. Bueno, bien.
Pero el IBEX lo tenemos ahí, ¿eh? Cerca de los 11.000 puntos.
Sí, sí, sí. ¿Quién lo iba a decir?
Estamos por debajo de los 10.000 el año, ¿no?
Sí, sí, sí. Claramente. Y amagó por irse a un 8.500. Sí, de hecho, sí. Hizo un 8.800. Bueno, un 11.000 yo creo que hemos corrido mucho. Tendría que consolidar porque ya los valores que más han tirado los bancos, Inditex y compañía, pues ya están en unas valoraciones exigentes. Yo creo que le va a costar, pero bueno, vamos a ver si igual de aquí a San Fermín vemos un 11.500.
A ver. Hay dos apuntes a corto plazo que no han gustado o que no gustan a los mercados.
Sí, de hecho ayer la caída en Nueva York fue principalmente por la tensión en los bonos, que a pesar de los datos macros que van saliendo bien, pues bueno, pues hay algún analista que no lo interpretó bien. Sea como fue, tenemos el bono americano tenso de un 4.10, está un 4.36 y aquí también nuestras letras pues están a 3.43 y el bono a 10 años igualmente con tensión. Ya sabemos que cuando suben los tipos no gusta al mercado y así lo está reflejando. Y el otro foco negativo está siendo la relativa tensión en el barril de petróleo, que ya está a $89. Recordemos que incluso perdió los 80 hace unas semanas. Todo provocado pues por la reducción de producción de los países más potentes y después no cabe duda que los ataques a las instalaciones rusas por parte de Ucrania y el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria, bueno, todos estos focos geopolíticos y tal están entremezclados y bueno, pues es un foco de tensión que tampoco gusta a los mercados, obviamente.
¿Cómo está el PAC? Porque está todo al alza, incluido el propio Bitcoin, que ha caído un 5%, pero que es que ha estado en máximos históricos.
Sí, estuve en 73.000, ahora lo tenemos a 66.000. Bueno, hay especulación a tope. Esta última semana ha bajado un 5%. Los que sí están a tope, como estamos diciendo, el Brent a $89 el barril, el oro en máximos históricos a $2,286 la onza. Por lo menos, bienvenidos sean aquellos fondos que invierten en oro y ya empiezan a reflejar positivamente. Y de dólar fuerte, estaba a 1,09 hace pocos días, y lo tenemos a 1,07 contra el euro. Bueno, potente el dólar.
Bueno, hoy habla Powell a las 6:10, no se espera grandes discursos.
Yo creo que no creo que aproveche esta época semi, no te voy a decir semi festiva, pero todavía estamos un poco aterrizando de las vacaciones de Semana Santa. No esperamos que diga un discurso que se salga del guión, pues de lo típico, que van a controlar la inflación, que el crecimiento es robusto, y no creo que niegue las posibles bajadas de tipos que van a venir en junio. Pero bueno, ahora igual hay sorpresa.
Esas bajadas de tipos de interés las da por descontadas ya el mercado, ¿no?
Sí, ya pues el 3 casi seguro, dice el mercado, igual dentro de un par de meses decimos, oye, que ya el mercado vaticina 2 o 4, depende cómo vaya la economía, pero sí que 2 o 3 caídas va a haber tanto en Estados Unidos como en Europa, por supuesto.
Bueno, y ahora, Juan Pablo, ¿tú qué harías en estos momentos con una subida prácticamente del 10% en estos 3 primeros meses del año?
Bueno, siempre me ha gustado vender conforme vamos subiendo, ya sé que por el camino te puedes dejar la rentabilidad, pero vas haciendo caja. Y ha habido subidas muy, 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 muy intensas en estos últimos 6 meses, de un 40, un 50, 60% en muchos valores, que yo creo que a pesar de tener que después pasar por caja, ahora que estamos en campaña de renta, pues sí, en pie escuece, pero ha habido rentabilidades que las hubiésemos firmado para 4 años y se han dado en 6 meses. Yo creo que un poquito había que reducir, esperando oportunidades de compra que, como siempre decimos, van a venir sí o sí. Ya sé que ahora no tiene pinta, pero vendrán y aprovecharemos precios más bajos para entrar.
Porque además siempre decimos lo mismo, una cosa es que suba la bolsa y otra cosa es que dentro de esa bolsa puede haber algún mercado que efectivamente sea una oportunidad.
Por supuesto, yo estoy hablando de igual, tal vez, hace un poquito caja en los bancos españoles que han subido mucho, Inditex y compañía, pero no así en valores que todavía creo que están baratos, pues como puede ser IAG, Gestan o Amadeus. Entonces, no todos los valores se comportan igual y hay que ver con lupa. Para eso estamos.
Bueno. ¿Y dónde podemos encontrar ese asesoramiento, Juan Pablo?
Pues sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, interrumpidamente, un teléfono 948-206-516.
Como siempre, como cada miércoles, esta información bursátil, gracias a Renta 4. Juan Pablo Montes, director de Renta 4, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fermín, un abrazo.
Nos vamos hasta las tiendas Vicarpin Pinturas, esas tiendas de pintura y decoración que tienes que elegir por calidad, por precio, por servicio y por variedad. Desde 1960, poniendo color en Tudela y Pamplona, ahora también en Estella. Vas a encontrar todo lo que necesitas para pintar, desde un objeto decorativo hasta la fachada de tu casa. Y el mejor asesoramiento, además. Están en la calle Artica 40, en Ansoain, frente a la fábrica de seda Eyewear, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Y hablamos ya de ciencia con Joaquín Sevilla, con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UBNA. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se está demostrando que el cambio climático no solo es malo para nuestra salud, sino que puede estar cambiando incluso la rotación de la Tierra.
Pues sí, la verdad es que ese es el titular de un artículo que apareció en la revista Nature la semana pasada, bueno, hace unos días. Y la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Porque efectivamente, parece que lo está cambiando. Cuando miras el titular así, pues dices, qué barbaridad, ¿qué nos va a pasar? Pero cuando ya lo lees en detalle, En realidad estamos hablando de unas cantidades ínfimas.
Claro.
En cualquier caso, o sea, que no es una cuestión que vayamos a notar de manera personal, lo van a notar los ordenadores, sistemas tecnológicos muy complicados, ¿no?
Claro.
O sea, muy delicados. Pero no deja de ser fascinante que eso se pueda medir, conocer, incluso anticipar, porque esto es un estudio que anticipa lo que suponen que va a pasar dentro de 2 o 3 años al respecto.
Claro, eso influye en nuestra forma de medir el tiempo.
Eso es. Desde hace ya muchos años, desde los años 70, se dispone de relojes atómicos, de una manera de medir el tiempo extremadamente precisa, basada en un gas de cesio. Bueno, no nos vamos a enrollar en esto. Los relojes atómicos, que igual hemos oído hablar de ellos, que mantienen con precisión la duración de un segundo con una precisión extraordinaria. Y desde que se dispone de esos relojes, resulta que los días no miden exactamente. Sabemos que los días no son todos los regulares que claro. parece. No todos los días tienen 24,000 horas, sino que se van trocitos de segundo a un lado y al otro. En realidad, sobre esas variaciones de la rotación de la Tierra como reloj, fundamentalmente lo grueso que ocurre es que la rotación de la Tierra se va acelerando un poquito. Tanto es así que en los últimos 27 años que se lleva haciendo esta cuenta, llevando el tiempo universal coordinado, el UTC, que es ese tiempo que se mide entre varios relojes atómicos distribuidos por el mundo en distintos países y que se coordina. Por eso tiene ese nombre y que es, digamos, la hora oficial. Esa es la que reciben nuestros teléfonos móviles y por eso no tenemos ni que ponerlos en hora ni que cambiarles cuando cambia la hora como hace unos días.
Sí. Que cambia hemos cambiado automáticamente.
Claro, cambia automáticamente porque está recibiendo el tiempo universal coordinado este, ¿no? Uh-huh. Entonces, respecto de ese tiempo universal coordinado, para que coincida con toda la precisión que debe con la duración de los días, de vez en cuando se le añade un segundito. Se le añade o se le quita un segundo. Es lo mismo que los años bisiestos, pero en miniatura.
Claro.
Es, ¿no? A veces hay quien les llama segundos bisiestos. Uh-huh. Estos que en inglés se llaman leap seconds. Y ha habido que retirar 23 segundos en 27 años. Porque la Tierra va cada vez, como decía, en general, cada vez más deprisa. Y la razón de eso es que el núcleo de la Tierra, que es líquido, se va solidificando lentamente. Y de la misma manera que un huevo cocido gira mejor, ¿no? Eso nos contaban que una manera para descubrir si un huevo es un huevo duro o es un huevo sin cocer, crudo, uh-huh. es intentar girarlo, y si gira bien, ¿no? Si lo puedes girar como una peonza, si gira perfectamente, es que está cocido, y si el interior está líquido, pues los desplazamientos de la yema respecto al resto del líquido lo frenan, lo tiran y impiden que gire bien.
Claro.
Pues digamos que ese efecto a lo bestia y unos detallitos sobre ello, el que vaya endureciéndose el huevo este que es la Tierra, va haciendo que su giro sea más rápido, gira mejor, y entonces eso lo que hace es acelerarlo. Insisto, hablamos de segundos por cada varios años de variación.
Yeah.
O sea que es muy poquito, pero se nota.
Uh-huh.
Y sobre ese efecto, sí, es sobre el que el cambio climático añade una nueva variación que se está empezando a notar.
Uh-huh. ¿Y sabemos cómo afecta exactamente? ¿Cómo es ese que el cambio climático hace esa variación de segundos a cada ciertos años? Que nos acabas
sí,
de explicar.
Y lo que va a hacer es ralentizar, o lo que está empezando a hacer es ralentizar ese giro uh-huh. de manera que compensa el efecto anterior que decíamos, y entonces claro. va a haber que dejar de introducir los segundos estos bisiestos con el mismo ritmo. La manera en la que lo hace es que hielo que estaba en los polos y se está derritiendo, ya de hecho, o sea, lo de la sí. retirada de los glaciares y grandes masas de hielo en los polos, es un fenómeno bien conocido que se lleva midiendo años, eso uh-huh. no hay ninguna duda. Entonces, ese hielo que era sólido uh-huh. y en los polos pasa a ser líquido y como tal se va donde quiere, que fundamentalmente es al ecuador, esto de que la Tierra está achatada por los polos es que como va girando por la fuerza de la inercia, en la parte de esa central, pues tiende a expandirse un poquito más. Entonces, el efecto neto es que, mirando la Tierra como una peonza, es que se está quitando masa de los polos, del eje,
y
se le está añadiendo al ecuador. Entonces, eso hace que la peonza engorde y eso hace que gire más despacio.
Más despacio, mira.
Entonces, ese es un poco el efecto que...
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UNA. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 27%, 27% de los jóvenes menores de 16 años tienen problemas para dormir. Los navarros pasamos, como término medio, 2,4 horas al día en internet o en redes sociales. Esto aumenta a 4 horas entre los menores de 30 años. El 11% de los navarros dice que descansa menos por estar en internet o en redes sociales. Sin duda, son datos preocupantes que recoge un estudio de la Asociación de Consumidores Irache, según explica Susana Rizkun.
Que el 27% de los jóvenes duerme menos por estar conectado a internet o a las redes sociales. También diremos que un 17% admite que están conectados, se afecta de alguna manera a sus relaciones familiares.
Los riesgos son patentes, riesgos de los que ya se lleva tiempo alertando, como explica el sociólogo y profesor en excedencia de la UNA, David Sainz.
Bueno, pues tiene ya muchas conexiones con el tema de sueño, con el tema de salud mental, de acosos, de bullying, de ciberbullying. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se están hartando también de advertir, ¿no? Hace mucho tiempo de los peligros que tiene, y los tiene.
De todo ello hablamos ahora a las 2 menos 8 minutos de la tarde aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Hablamos con María Jesús Alija, ella es pediatra de la Clínica Universidad de Navarra. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, viendo este problema que estamos comentando durante todo el día aquí en COPE Navarra, ¿qué consecuencias puede tener en los jóvenes, en los menores, el no dormir o descansar mal o dormir menos de lo debido, de lo adecuado, de lo recomendable?
Mira, el problema del sueño es que, bueno, pues tiene una función. Hasta ahora pensábamos que en el sueño no pasaba nada. Y ahora sabemos que hay un montón de funciones, tanto reparadoras como secreción de hormonas, como puesta a punto del mecanismo que se produce durante el sueño. Entonces, es fundamental un sueño adecuado, unas horas adecuadas, respetar tus biorritmos y no ir en contra de ese patrón de sueño, que es un poco lo que nos pasa con todas las pantallas, los móviles y con todos estos instrumentos.
Claro. Hablamos muchas veces de cambios de humor, de cambios en el comportamiento, pero también nos puede afectar a la salud, ya no solo a la forma de actuar y de comportarnos, sino, bueno, pues problemas físicos, problemas de salud.
Sí, totalmente, ¿eh? O sea, durante el sueño, aparte, rompemos todos los biorritmos de secreción de un montón de hormonas que llevan ritmos circadianos y de patrones. La tensión arterial tiene un ritmo circadiano, nuestro metabolismo se ve influenciado, cada vez está más claro la relación entre un mayor índice de obesidad con un patrón de sueño mucho más alterado, alteraciones en la tensión arterial, bajo rendimiento escolar, problemas de crecimiento, o sea, todo eso para un buen funcionamiento requiere un buen patrón de sueño.
¿Cómo podemos revertir esta situación, María Jesús? Claro, ya estamos hablando de que más de uno de cada cuatro jóvenes duerme menos de lo debido o duerme mal. Hemos conocido con David Sainz que este problema va a más. ¿Cómo podemos revertir la situación?
Sobre todo, yo te diría que respetando nuestros biorritmos. Me dirás, ¿cómo? O sea, os voy a poner un ejemplo. Hay una tesis que se hizo hace como 15, 20 años con una población, gente que vivía en situaciones y trabajos estresantes, se les cogió y se les llevó 10, 15 días al Pirineo. se quitaron móviles, se quitaron pantallas y vivían, no tenían luces, no tenían linternas y vivían según los ritmos de la naturaleza. O sea, pues dormían cuando era de noche, comían lo que podían ir comiendo porque tampoco, o sea, era un poco una alimentación, no el tipo de alimentación que llevamos hoy en día toda procesada, y se veía que a los 3-4 días de estar todo el mundo había acoplado sus biorritmos a la naturaleza. Entonces, es un poco esa la enseñanza que tenemos que tener. O sea, ¿qué podemos hacer? Acoplar nuestras casas, por decirlo de alguna manera, a la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de la noche entramos todos en noche. ¿Qué podemos hacer? Fuera pantallas, fuera móviles, ir con la luz del día, que es la que nos marca los ritmos de nuestro reloj interno. Las luces de casa, lo más que no es posible. Ahora es muy fácil, tienes incluso bombillas que puedes programar para que en la misma bombilla tengas todo el espectro de luz, desde luz de día hasta luz de noche. Pues a partir de ahí bajamos todo, incluso la ingesta, y acoplamos todo ese ritmo para poder ir durmiendo. Solo con eso, que es verdad que parece muy fácil decirlo, pero me parece lo más complicado de ejercerlo en la vida diaria que llevamos, con eso sería suficiente y ya, por lo que te digo, por este estudio, es que en 4 o 5 días estaríamos todos acoplados. Si respetásemos eso, es que tendríamos sueños reparadores. ¿Qué pasa? Que ponemos una pantalla, la serie Netflix me pica, entonces no acabo el capítulo y veo el siguiente. Ya. La pantalla del ordenador con la luz a tope en lugar de noche. La luz de casa a tope porque me quedo haciendo no sé qué hasta las tantas de la madrugada. Pues con eso ya has alterado toda la secreción de melatonina, por ejemplo, y ya ese patrón se ha roto y hasta que vuelve a ponerse en marcha vuelve a tardar horas si se reestructuran esa noche. Uh-huh. Entonces, yo el consejo sería ir con los ritmos naturales, acoplando luces de casa, pantallas, todo a ese ritmo de luz natural.
Uh-huh. Orden, un poquito de orden.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Bueno, evidentemente, si el problema ya es mayor, si ya la falta de sueño genera más problemas, evidentemente hay que consultar a un especialista, evidentemente.
Sí, porque ahí ya entras en hacer agendas de sueño, ver dónde está el problema, cómo abordarlo. O sea, ahí ya estamos hablando aquí de prevención, pero ya en el momento que la alteración está, ya hablamos de tratamiento y abordaje individualizado según las causas que a cada uno le ha llevado.
Claro. Estaría bien, siempre lo decimos, ¿verdad?, que si vemos a un chaval con esos problemas, evidentemente el ejemplo lo tenemos que dar entre todos, ¿no? Que esos consejos, esas medidas que nos acabas de decir, que los ejerzamos todos en casa.
Por eso decía lo del el ritmo de casa, que toda la casa vaya a una. O sea, yo entiendo que estamos en una era digital y está ahí y es una realidad. Pero sí que podemos hacer cortar nuestras pantallas a partir de una hora, todos, y nuestros móviles a partir de una hora.
Bueno, pues mira, ya tenemos ese buen consejo de María Jesús Alija, pediatra de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones. Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Una ciudad con tantos años de historia necesita que se comprometan con ella y nosotros con Pamplona nos comprometemos. Por ello inauguramos un nuevo almacén el próximo 24 de abril en el polígono Osasuna de Tajonar desde las 7 de la mañana, con más de 20.000 productos de marcas profesionales y un almacén diseñado para hacer de tus compras una experiencia única y rápida, donde compran los profesionales. Obramat.
Llegamos a las 2 de la tarde, continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.